Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Es el último sábado del invierno y la primavera, que entra oficialmente el miércoles, pide paso ya sin avisar. En Murcia van a rozar hoy los 30 grados y los 20 los van a superar con creces en toda la mitad sur. Luego en el norte, pues ahí tenemos los 24 grados que van a alcanzar en Bilbao y Zaragoza, o los 21 de Pamplona y de Logroño. Hoy es noticia la Fiscalía General del Estado.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
La Fiscalía, ¿de quién depende? Y por eso Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, está siendo utilizado como otra herramienta fundamental en el señalamiento del gobierno y de sus terminales mediáticas contra Alberto González Amador. Casi puede que no te diga nada este nombre, pero que si te cuento que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, seguro que despejo todas tus dudas. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? El Mundo ha publicado que fue el máximo responsable del Ministerio Público, que fue Álvaro García Ortiz, el que dio la orden para que se difundiera una nota con las conversaciones secretas, privadas, entre la propia Fiscalía y la defensa del novio de Ayuso. Y mira que no nos extraña absolutamente nada que el fiscal general del Estado trate de ayudar a Sánchez y a los suyos en una persecución cuya pieza contra la que va dirigida es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y no nos extraña por muchas razones. Una, al fiscal general, antes de ser nombrado, evidentemente, le hemos visto participando en mítines del PSOE. Dos, el Supremo ha sentenciado que incurrió en una desviación de poder evidente, ascendiendo a la máxima categoría de la carrera fiscal a la que fue su mentora en el cargo, Dolores Delgado, exministra de Justicia socialista. Y tres, por esta razón, el Consejo General del Poder Judicial consideró que Álvaro García Ortiz no era idóneo para el cargo. Esto es un elemento más que añadir a la querella que va a presentar la pareja de la presidenta madrileña y que, como te adelantó ayer Herrera en COPE, mira a dos frentes más. Uno es la propia agencia tributaria y luego está la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ejerciendo de pitonisa o de bruja Lola, adelantó los detalles de algo que iba a publicar la prensa bastantes horas antes de que el primer medio lo hiciera.
La presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Montero ha negado después haber dicho lo que realmente dijo y que acabáis de escuchar. Y a sus dotes adivinatorias también añade ahora una destreza poco conocida para desmentir lo que está grabado, lo que ya está en la fonoteca. En todo caso, lo del fiscal general, lo de la ministra María Jesús Montero, lo de la agencia tributaria, esto lleva al mismo sitio que se simplifica en una frase. Revelar la información fiscal de un ciudadano es delito. Y aquí, lo adelantaba Herrera ayer, hay que mirar al artículo 417 del Código Penal, que se refiere a los funcionarios y autoridades que revelen información que posean por razón de su cargo. En los casos más leves puede acarrear una multa y la inhabilitación. Pero cuando esa información filtrada genera un daño a un particular, podría pedirse incluso de 2 a 4 años de prisión. Veremos. El objetivo es evidente: revelar secretos para atacar a Ayuso y ya de paso tapar la trama de los Coldos, la prórroga de los presupuestos y la aprobación de la amnistía. ¿Qué es lo último de la amnistía? Pues tenemos el informe de la Comisión de Venecia, un organismo casi desconocido para la gran mayoría, que depende del Consejo de Europa y que emite informes no vinculantes. Aquí el gobierno sigue con su particular juego de hacerse trampas al solitario. Omite lo que no le interesa y explota, exprime los argumentos con los que justificar su polémica norma. Se agarran a que este tipo de leyes de amnistía se han aprobado en otros países. Y es verdad. Pero omite la crítica que en el caso español se hace para beneficiar a un grupo determinado de delincuentes con nombres y apellidos. Destacan que no hay vulneración de la separación de poderes, pero ocultan dos exigencias básicas de esta Comisión de Venecia. Reducir el alcance temporal de la norma y también la cobertura de la ley. Es decir, uno, no tiene sentido abarcar un perdón tan amplio, que va desde noviembre de 2011 hasta noviembre del 23, y todo con el objetivo de perdonar al que pasaba por allí, especialmente perdonar al clan de los Puyoles y todos los que se han forrado con el proceso separatista. Y dos, esa cobertura tan amplia que denuncia en su informe la Comisión de Venecia tiene por objetivo dar más garantías al prófugo de ser amnistiado, y por eso se han incluido en el perdón los delitos de terrorismo y de alta traición. Estas objeciones de la Comisión de Venecia y una lista más larga será bueno recordarla cuando escuchen a Bolaños y al resto de ministros pregonar que la comisión que depende del Consejo de Europa avala por completo la ley de amnistía.
El respaldo es absoluto. Y por supuesto que tiene otros matices y otras recomendaciones el informe. Claro que sí, han hecho un trabajo muy exhaustivo y muy riguroso que yo agradezco a la Comisión de Venecia. Yo animo a que el Partido Popular haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía. Que lo que van a hacer dentro de unos años, que lo adelanten y lo hagan ahora. Que reconozcan las bondades de esta ley de amnistía para conseguir superar un conflicto como el que vivimos en Cataluña.
Y en esto de la amnistía, la pregunta que más se repite es cuándo va a volver Puigdemont, el delincuente fugado. El adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo, aparte de pillar con el pie cambiado al gobierno, aparte de trastocar los planes de Sánchez sobre el regreso de Puigdemont, pues ha reabierto la carrera encarnizada entre Esquerra y Junts. Estos últimos, el partido del fugado, va a decidir la semana que viene si Puigdemont es el candidato a esas elecciones autonómicas. Y sobre su vuelta, el que ha dado alguna pista es su abogado, que es Gonzalo Boye. Este Boye, ya sabes que fue condenado por el secuestro de ETA al empresario Emiliano Revilla. Y con este antecedente, el letrado Boye ha sido uno de los artífices jurídicos de la ley de amnistía que aprobaba el jueves en el Congreso la mayoría sanchista, que ahora está en el tejado del Senado, donde tiene mayoría el PP, y será rechazada, pero que va a volver a la Cámara Baja para ser aprobada definitivamente. Este Gonzalo Boye, en RACU, adelantaba que está dispuesto, que Puigdemont está dispuesto, a asumir el riesgo de volver a España y ser detenido.
Sí, sí, sin duda, ninguna duda. De hecho, el miedo es ese. El miedo es que el presidente no solo participe en las elecciones, sino que la gane y vaya a la ceremonia de investidura. Ese es el miedo. Y es justificado. Es una posibilidad, pero evidentemente lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat, si él lo quiere ser.
Ahí Pedro Sánchez tendría un problema. Houston, tenemos un problema. No se preocupen. Ya se inventará algo. Y luego tenemos elecciones en Rusia. Con un régimen tan dictatorial como es el de Putin, suena a broma, muy pesada eso sí, hablar de una de las herramientas fundamentales de cualquier democracia como son unas elecciones. Pero sí, hay comicios presidenciales en un país que supera los 143 millones de habitantes. Son 3 días de votación, votan desde ayer, lo van a hacer hasta mañana domingo, y que nadie tenga duda. Vladimir Putin será reelegido presidente y va a continuar en el Kremlin otros 6 años, hasta 2030. Hace tiempo que Putin convirtió las elecciones en un auténtico paripé, en un proceso a su medida, para el sonrojo de eso que llamamos comunidad internacional incapaz de pararle los pies. Aquí hemos estado pensando, algunos lo siguen haciendo, en los negocios con Rusia, a ver si el libre comercio ablanda sus ansias tanto imperialistas como dictatoriales. Y no, todo lo contrario, crecen. Da igual que vayan cayendo opositores en circunstancias sin aclarar, como la muerte de Alexei Navalny, por cierto, hoy justo hace un mes. Da igual que no se garantice ningún tipo de libertad. mucho menos el de información, con el cierre de medios de comunicación y el encarcelamiento de periodistas. Putin sigue a lo suyo y es el hombre que más tiempo ha ocupado la presidencia de Rusia después del dictador soviético Joseph Stalin. Y todo en medio de la guerra de Ucrania. ¿Te acuerdas cuando Estados Unidos y el conjunto de la Unión Europea se pusieron dignos anunciando sanciones? Parecía el fin de Putin y de su régimen. Y no, nada de eso ha pasado. Por cierto, en el colmo del desafío, Moscú va a colocar, ya lo ha hecho, urnas en los territorios ucranianos ocupados ilegalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues es fácil de deducir si tenemos en cuenta que los tres supuestos contrincantes apoyan incondicionalmente al Kremlin. Así que si atendemos algunas de las encuestas, ganará Putin con el 80, el 85, el 90 o lo que nos quieran contar. Y lo tiene ya todo atado para seguir, si quiere, hasta 2036.